Bueno, ya tenemos a Mr. Alfonso Carbone en línea. Andarás por los chiles. ¿Cómo andás, Alfonso?
Muy bien, Nelson. ¿Cómo andas vos?
Bueno, bien, contento de poder escucharte, conversar un poco de estas cosas que nos juntan de tanto en tanto. Hemos seguido palmo a palmo, apenas iban saliendo por series los singles primero, ¿no? Los CP y después, bueno, el LP, por decirlo de alguna manera, de esta obra realmente fantástica. Así que en la medida que iban apareciendo todos esos temas, los íbamos largando, los íbamos escuchando, ni hablar que nos extendimos un poco más cuando apareció todo junto. Y bueno, siempre por llamarte, me quedé muy lleno, como cuando comemos algo rico, cuando te escuché conversar de este álbum con Demián en Rock al Rock, y dije, bueno...
Gran nota, déjame decirte.
No. Gran nota. Por eso, y dije, bueno, vamos a darle un tiempito y llamamos al querido Alfonso. Bueno, es una maravilla, Alfonso. Es una maravilla. Es una maravilla como tantas que has producido en tu vida. Tiene tu estilo, tiene tu onda, tiene tu nivel, así que más no se puede decir, pero bueno, fue muy lindo, hay mucha cosa ahí. Yo escuchando, bueno, los textos en castellano, ¿no? Qué imponente es la poesía de este animal. Ahí ya no te quedan dudas ninguna del gran acierto del Nobel, del que le hayan dado el premio Nobel de literatura, que bueno, mucha gente del campo literario se quejó y qué sé yo, pero bueno, se quejó recontra mal, ¿no? Es una maravilla meterse de vuelta en estos textos, en traducciones que además están fenómenas, ¿no? Pero qué poetazo el tipo, ¿no? Es una cosa, entre otras cosas, bueno, confirmar eso, ¿no? Es... Bueno, gracias, entre otras cosas, a este material, ¿no?
Sí, una de las tareas más difíciles fue justamente adaptar, ¿no? Porque no se trata de traducir es imposible, claro. ¿No? Es como querer traducir a Shakespeare. Totalmente, literalmente, ¿no? Claro. Es básicamente imposible. Y la idea era justamente adaptarlo para que no se perdiera la esencia del poema, ¿no? Y creo que bastante se logró.
Por lo menos muy parejo, ¿no? Vas pasando de canción en canción y bueno, te queda esa sensación, ¿no? Es decir, como que sí, se trabajó sí. muy bien esa parte, ¿no? Y bueno, y el estilo de él también, una onda muy buena. Bueno, ya has hablado de esto, pero bueno, ¿cómo se te ocurrió? Sé que es uno de tus íconos, que los tenés muy... Sí. Hemos hablado alguna vez.
Sí. Usted y yo hemos hablado mucho y mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo. No, esto empezó justamente, hablando de mucho tiempo, hace años con el querido Darno, ¿no? Mi idea era hacer un disco con el Darno, y empezamos a trabajarlo. Después, primero me fui yo, después pasó lo que pasó con Eduardo, y claro, bueno, quedó truncado por ese lado, pero la idea estuvo siempre ahí, dando vueltas. Hace un tiempo atrás me decidí a, digamos, encararlo y hacerlo, y listo, ¿no? Porque también ya estoy afuera retirándome de este trabajo, y quería retirarme haciéndolo, no dejando esto como asignatura pendiente, quiero decir, porque esto te das cuenta que no es un tema comercial ni mucho menos, ¿no?
No, claro.
Es un gusto.
Y sí, me imagino. Claro, sí, muchos músicos te han marcado fuertemente, ¿no? Bueno, ni hablar los Beatles, lo hemos hablado muchas veces también. Me acuerdo de alguna ida tuya especialmente a Estados Unidos para ver a los Rolling, ¿no? Que estaban actuando, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, un viaje especial que hiciste para ir a verlos allá, o más de uno, pero bueno. Y Dylan está un poco en ese andarivel.
Yo creo que Dylan, digo, en lo personal, ¿no? creo que Dylan está un escalón por encima, porque por el tema poético, justamente,
claro.
¿No? Y por la influencia que tuvo, por lo menos en mí, creo que en mucha gente, ¿no? Que hizo que, no sé, desde la Biblia hasta Dante, tuviera que leer un montón de cosas que jamás se me hubiera ocurrido leerlas,
claro.
De pronto, si no hubiera sido porque por la curiosidad de saber qué diablos estaba diciendo, ¿no? O sea, que fue para mí fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad que en eso, tuve la suerte de conocerlo cuando era realmente, yo era realmente bastante chico. Y algo que comentaba también y que siempre, en un principio, obviamente me daba, bueno, como a todos, ¿no? Molestaba mucho tener que ir a estudiar inglés y mis viejos insistían, ¿no? Y la verdad que el inglés me sirvió para poder entender muchas cosas que de otra manera me las hubiera perdido, ¿no? Por eso digamos que está, es muy difícil decir, este es mi artista favorito, porque no es así. Pero digo, está el nivel poético por lo menos un pasito por arriba, ¿no?
Muy muy influyente en todo el mundo, pero bueno, ni hablar acá, ¿no? Ahí tenés, bueno, tenés al Darno, no sé, la grabación del Darno, no sé para qué disco fue, no me acuerdo ahora, y tenés al Dino, y el Dino creo que es con la Dolores que está, ¿no? Que ahí lo
el Dino era otro, bueno, Dino fue mi... La verdad, la primera persona que escuché hablar de Dylan en Uruguay, ¿no? En los años 60. Un adelantado, ¿no? Y el Darno, ni hablar. El Darno era un experto.
Un experto, pero, total, sí.
Claro. Pero te das cuenta por las grabaciones que hay en el disco, hasta qué generaciones toca, ¿no? Porque ahí hay gente muy joven.
No, el armado, el despliegue es brutal. El rescate de Alice Lange, me encantó toda la vida, Alice.
Tremenda versión.
Sí, impresionante. No. Bueno, Laura Canoura. Está bárbaro. El abanico que abriste ahí de gente, que bueno, podés contarme cómo la fuiste convocando y eso y por qué. Pero sí, están todas las generaciones. No, visitábamos un poco el caso de Dino y el Darno, porque bueno, el Darno cada vez que podía en alguna nota o en lo que fuera se largaba a hablar horas de Dylan. Dino, yo me acuerdo que en los afiches de los conciertos Beat lo presentaban mediados del 65 con el Dylan uruguayo, y fue muy gracioso porque ya en la década siguiente, los primeros años de los 70, en unos afiches que creo que eran del Estela de Italia, presentaban a Darno Jan como el Dylan uruguayo. Y está bárbaro eso. Yo no sé, el Darno un poco más inclinado al Dylan y a los Dylan, no sé, baladistas norteamericanos, me parece, y Dino un poco más con una pata en los franceses, ¿no? Es decir, con toda la canción francesa famosa, es decir, un poco ahí, pero bueno, y los dos grabaron el mismo tema de Antoine, ¿no? En sus respectivos discos,
sí,
¿no?
Sí, también,
que,
también.
Claro. Pero no, está perfecto. ¿Cómo fuiste vislumbrando, digamos, el convite que hiciste para el resto
es
de
que
la gente que convocaste?
Es que se fue dando entre convite y gente que me fue contactando, onda, che, me gustaría estar. Y la verdad que hubo un momento también que hubo que parar un poco porque tampoco tenía espacio para tanta gente, ¿no? Pero la verdad que la respuesta fue a nivel de los artistas, a quienes obviamente les debo el disco, ¿no? Y el agradecimiento fue realmente muy buena. Y en algunos casos te diría que inesperada, ¿no? Porque bueno, uno siempre piensa, Dylan en el fondo es un gusto adquirido, ¿no? No es un artista masivo ni mucho menos, pero la verdad es que el conocimiento de Dylan que hay entre los artistas uruguayos es realmente fantástico, lo que habla muy bien, por cierto, ¿no? Porque puede estar, no sé, Zita Rosa, puede estar Biglietti, puede estar Zabalero, pero Dylan está a ese nivel, a nivel internacional, ¿no? Porque esos tiempos que fueron únicos, yo creo, porque la verdad es que ¿dónde está Dylan o dónde está Zita Rosa hoy, no? En estos tiempos tan turbulentos, en aquellos momentos estos artistas no se callaban nada. Y las cosas que dijeron, muchas de ellas siguen siendo, están más vigentes que nunca, ¿no? En el caso de Dylan especialmente, porque su país está inmerso en toda esta situación extraña, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, la verdad que fue un proyecto lindo que todavía no terminó, porque todavía quedan...
Hay otro volumen, ¿no?
Es la idea.
¿La misma cantidad de canciones?
No, va a ser un poquito menos.
Un poco más chico.
Claro, quedaron artistas que no llegaron a terminar a tiempo, porque la idea, obviamente, es no presionar a nadie. Cada uno trabaja a su ritmo. Y quiero que estén. Entonces, apenas terminen, se hará el lanzamiento también de esta segunda parte, entre comillas. Pero sí, yo la verdad que estoy satisfecho. Ojalá que le guste a mucha gente, ¿no? No es fácil, pero el trabajo está.
Es impresionante, y es como un redescubrimiento. Y te quería preguntar, los discos de él acá vendían bien, ¿no?
No mucho. O sea, no mucho. Pero sí se publicaron varios discos, cosa
por
que
eso.
No pasaba en muchos otros países, ¿no? De Latinoamérica, me refiero. Y claro, o sea, el fenómeno de Dylan empieza con Blowing in the Wind, ¿no?
Claro.
Cosa que es bastante, bastante lógica. Pero después la etapa eléctrica de él, con Like a Rolling Stone y todo eso, bueno, la etapa que básicamente, de la que la película muestra el comienzo, ¿no? También fue una etapa en la que no solo marcó a nivel poético, ¿no? Sino también a nivel musical. Él transformó la música popular de una manera que nadie veía. Primero, las canciones pop en general, y más a comienzos de los 60, eran Yo te amo, Tú me amas, claro. ¿Por qué te fuiste, sí, nena? Y todo eso, ¿no? Y de repente aparece diciendo estas cosas, haciendo canciones de 5 o 6 minutos, haciendo canciones de 10 minutos, y claro, rompió con todas las barreras establecidas, entre comillas, ¿no? Y motivó además también, bueno, para empezar, es una influencia notable en los Beatles, ¿no? Él motivó también la consolidación del LP, del álbum, como una obra completa. Dylan nunca pensó en hacer singles, en hacer temas sueltos, digamos, ¿no? Las obras de él eran obras conceptualmente enteras, desde la carátula a los textos de la contracarátula hasta lo que estaba dentro. Y eso influyó, cambió el rumbo de muchas cosas. O sea, también contribuyó a que desapareciera en cierta medida el artista intérprete, ¿no? El Frank Sinatra, que no componía, o el Elvis, que no componía, para hablar de artistas no uruguayos, ¿no? Y claro, a partir de Dylan todo el mundo dijo, yo tengo que componer mis canciones también. Y si vos analizás desde el momento que él empieza, la verdad es que los cantautores siguen hasta el día de hoy siendo artistas que principalmente, como la propia palabra lo dice, ¿no?, graban sus propias canciones. Lo cual hasta un cierto punto es bueno, hasta un cierto punto no sé, porque no todos tienen el mismo talento, pero desde luego que también abre una puerta para descubrir justamente otros talentos que de otra manera, hubieran cantado canciones de vaya a saber quién, y de qué manera, ¿no?
Es impresionante todo lo de este personaje, realmente increíble. Acá a Uruguay, en el cilindro, ¿lo trajiste vos o fue otra empresa? No me acuerdo quién.
Sí, tuve que ver, sí, claro. De hecho, pude lograr darle uno de los sueños al Darno de ponerlo de telonero. La segunda vez no tuve nada que ver yo. La que se hizo en Punta del Este.
Claro. Claro, claro. No, la del cilindro me acuerdo, sí, bueno,
fue lamentable, hablemoslo claro, ¿no?
Bueno, creo que él se quejó.
Lamentable por el sonido, obviamente.
Creo que se quejó del sonido él, ¿no?
Está acostumbrado, lo que pasa es que todos los demás nos quejamos del sonido. tú te acordás perfectamente bien de lo que era el cilindro, ¿no?
No.
Para... Era una máquina de rebotes, es decir, era una cosa impresentable. Para hacer conciertos, obvio, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Sin duda.
Terrible, sí. Terrible.
Bueno, y ahí,
pero
lo,
bueno,
y ahí lo conociste.
Vino Dylan a Uruguay, ¿no? Ahí, eso para mí ya era...
Ahí
ya
hablaste, era un... hablaste con él, que, ¿cómo era el tipo? ¿Cómo...
Yo lo hablé, lo conocí después a él. No es fácil llegar hasta ahí.
Mirá vos.
Yo lo conocí después de mucha casualidad en Nueva York. Pero no es fácil. Llegar a Dylan es bastante difícil. Y no porque el tipo sea una estrella, ni que nada por el estilo, sino porque hay que entender y contextualizar que en su momento, en parte la película nos muestra, en su momento el tipo era el Mesías. Y debe ser muy difícil cargar con ese peso, ¿no? Entonces en un momento él dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo la verdad de nada. Digo, yo no tengo la verdad, no soy nada, soy un compositor. Y chao. Y dejó de hablar con la prensa, dejó de hacer declaraciones, dejó de todo.
Pero además creo que...
carrera sí. como se le daba nomás.
Sí, pero además muy 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 respetuoso de su vida privada, ¿no? Es decir, a diferencia de todos esos medios que se les preocupa pura y exclusivamente el cholulaje, ¿no? Bueno, y además, bueno, yo qué sé, no aparecían, rara vez aparecían las grandes propiedades y mansiones como las de Presley,
¿no?
Él creo que es dueño de una isla, por ejemplo, y digo, nunca la mostró nadie.
No. O sea, él tiene, obviamente que tiene propiedades, sí, está claro. Pero digo, no es Jeffrey Epstein.
Claro.
Entendámonos. Digo, es un tipo normal, digo, no, el tipo pinta, hace esculturas en metal, tiene su estudio, básicamente vive en Los Ángeles, en Malibú, y después, bueno, tiene una familia numerosa, ¿no? Entonces ahí, es donde están también sus otras propiedades. Tiene un campo en Minnesota con el hermano, pero digo, ahí está también que el tipo jamás dejó... digo, su lugar de origen, ¿no? Es de los que no se alejó nunca de sus orígenes. Yo estuve hace muy poco ahí y la verdad es algo que hablaba, no me acuerdo con quién, que es que extraño el fenómeno de que, no sé, Elvis sale de Tupelo, que es un pueblito de 15.000 personas. Los Beatles salen de Liverpool.
Claro.
Liverpool hoy es una cosa, en aquellos tiempos era otra,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Y este tipo sale... del norte de Estados Unidos, casi en la frontera de Canadá, de dos ciudades que tienen, creo que hoy, una no sé si llega a 10.000 habitantes y la otra debe tener entre 15 y 20 como mucho. ¿Y cómo se da que esos tipos marcan, ¿no? De manera tan importante, casi el planeta en cierta medida, ¿no? Es un caso para estudiar, o no, qué sé yo, pero me pareció curioso.
Sí, bueno, y ahí hablaste con él cuando lo conociste, que...
No, un par de palabras nomás, digo, porque la verdad que fue en una reunión que no tenía nada que ver con él, apareció acompañando a una persona, digo, nada, digo, no soy...
Qué imponente.
No me sale, el choluno no me sale, pero igual obviamente no podía evitar acercarme y darle la mano, eso obvio. Fue muy correcto y yo me fui enseguida, tampoco quise, porque también estás invadiendo su espacio privado, ¿no? Porque no corresponde. ¿Qué voy a decirle? Hoy, Bob, dame un firmame. No corresponde.
Qué bueno.
No corresponde. Pero tampoco podía, ya te digo, evitar decir, bueno, hola, ya está.
Y estábamos medio lejos del tiempo de la selfie y todo eso, ¿no?
Por supuesto, o menos. Pero igual no lo hubiera hecho, ¿no? De ninguna manera. No, hay que tener respeto por la privacidad de la gente, ¿no?
No, está muy bien.
Yo he trabajado con muchos artistas y al estar trabajando con ellos, vos te das cuenta lo que es la falta de privacidad, ¿no?
Y sí.
De repente, no sé, íbamos a desayunar a un lugar con alguien y venía la gente a molestarte en el medio del desayuno o sacarse una foto y pedirte... No, bueno, hay cosas mucho peores, ¿no? Pero digo, la gente hay que dejarle su espacio y respetarlo, me parece lo correcto, no solo con los artistas, ¿no? Me parece que es lo correcto con todo el mundo.
No, fue un poco lo que encontró John Lennon en Nueva York, ¿no? Es decir, podía andar tranquilo, no lo iba a jorobar nadie, por eso pasaban y lo saludaban, no, nada más, yo qué sé, ¿no? Andaba con el hijo, no, ahí, no, que sí, lo llevaba a la plaza. Entonces el tipo estaba bárbaro ahí, porque no, era muy, 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 muy respetuosa de su vida. No, fantástico. Bueno, comentame algo más del disco, estimado Alfonso. ¿Qué te gustó una vez que tuviste el resultado? Porque una cosa es planificar, convocar a los artistas, pero cuando está la obra terminada, bueno, ¿qué pasó ahí?
A ver, me gustó, que era uno de mis miedos, me gustó que tiene una coherencia, ¿no? Sí. Estética.
Sí, sí.
Tiene una coherencia, y eso era para mí lo más difícil de lograr, porque los artistas son tan variados y de estilos diferentes, que en realidad se podía haber dado perfectamente que no se diera que no se respetara, digamos, el espíritu de álbum, como pasa muchas veces con los compilados, ¿no? Está claro que hay gente que le gustará esta versión, hay gente que le gustará esta otra, pero en general el espíritu del disco es bastante, digamos, coherente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que más me gustó.
No, y hay
lo otro estilo... es que lo quiero publicar en vinilo también, ¿no?
Ah, espero, por favor, listo. Eso sería...
Espero que esté listo.
Eso sería...
Usted tendrá su copia, don Nelson.
Eso sería una genialidad.
Te la llevaré cuando demos la vuelta en el Parque Roberto.
Como es habitual en usted. Mira, tengo toneladas de vinilo, y a veces los reviso de cuando en cuando, y no sé cuántos, los tengo gracias a tu entrega, tan generosa, para que yo pudiera pasarlos, bueno, y hacerlos disfrutar a mis audiencias. Así
usted
que, bueno,
es un comunicador importante, siempre lo fue, ¿cómo no iba a tener el material? El principal interesado en que lo tuvieras era yo, ¿para sí. qué vamos a decir otra cosa, no?
Sí, pero
y
sí.
Bueno, cuando había cosas que no eran necesariamente de tu línea, pero te gustaban a ti personalmente... Perfecto, y las tienes igual.
Y que las mandaba,
no, yo sé que...
Las mandábamos igual, era impresionante.
Sí, claro, sí.
Toda la... El jazz rock, todo aquello que apareció, es decir, yo abrí un espacio para todo ese sonido en los programas que estaba haciendo en ese entonces, una cosa...
Lo que pasa es que, bueno, el Uruguay ahí explotó en muchos aspectos, ¿no? Por suerte. Porque
sí.
lo que al principio se quejaban algunos de que aparecen estos y nos van a sacar el lugar, por suerte nadie le sacó el lugar a nadie, y por el contrario, ¿no? Se amplió el espectro de la música popular uruguaya de manera, para mí, de manera importante, creo yo.
Sí, impresionante, sí. Sí, sí.
Ya es historia antigua, ¿no?
No,
pero
se hizo. Te entiendo bien lo de la cuestión estética, porque, digo, hay... tenés un Tabela que ahora está en una onda muy 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 personal, Carlos Casapuerta,
bueno, Santiago fue
mismo.
Una, perdóname que te interrumpa, que es mi mala costumbre, ¿no? Pero digo, Santiago fue una de mis grandes sorpresas, porque me junté un día acá a tomar un café con él acá en Santiago, digo, a hablar de la vida, de otras cosas, y le comenté la idea. Me dijo, pucha, yo tengo una versión hecha, sí, seguro. Porque obviamente aquel es un tipo muy talentoso, está claro, pero está en otra línea. Y me mandó un demo de lo que había hecho, y la verdad le dije, puta, Santiago, grabalo, porque esto, y la verdad que está muy buena, porque aparte la acerca a la milonga, o sea, es muy inteligente la versión. Y la letra es muy interesante cómo la fue adaptando, porque respeta el original sin ser una traducción literal, ¿no? Eso es lo que yo quise lograr en casi todos los casos, ¿no? Pero sí, el de Santiago es una de las sorpresas del disco. No porque no confiara en su talento, sino porque pensé que no era un proyecto, digamos, dentro de lo que es la línea habitual de él o la del cuarteto, ¿no?
Bueno, pero viste que es muy, muy Dylan, y ya lo tenía hecho, y va muy en la línea de lo que te planteaste hacer con el disco, eso que hablábamos de la estética, ¿no?
Claro,
es decir, fantástico. Bueno, me encantó lo de las dos incursiones de, bueno, Tabaré Rivero con Cutinela por un lado, y la Tabaré por otro, dejando toda la voz a la cantante, ¿no?
A Pamela.
Sí.
Para mí era muy importante tenerla a ella, porque realmente canta muy bien, muy bien. Y sí, tremendo, finalmente, oh. Bueno, ella se sumó al proyecto y lo armamos, ya que estaba, obviamente era lo lógico armarlo con la banda, ¿no? Este, y la verdad que es una versión tremenda también. Tiene una fuerza, este, tiene una fuerza bien interesante. También le hizo algunos ajustes a la letra que me parecen fantásticos, pero sin alterar nada, ¿no? Pero le dio su toque, digamos. Yo creo que está bastante parejo. Me faltan algunas chicas todavía, este, que están dentro de lo que se está terminando de hacer. Pero en general, a mí por lo menos me gustó. Obviamente uno cuando produce un disco siempre queda con la sensación de que se pudo haber hecho mejor. Pero yo creo que está bien.
¿Cuándo grabó Lice Lange? Más o menos, digo, para tener una idea.
Ahora uno, no me acuerdo cuánto. Pero esa fue una de las sorpresas más agradables.
¿Tenés idea qué es de su vida?
¿No? No tenía idea yo. Me llama Mauricio un día y me dice, puta, esto está acá, está perdido, no sé qué disco, no sé qué. Escuchalo. Cuando lo escuché casi me caigo de espalda. Es una tremenda versión. Este, hablé con Lice y, puta, por suerte ella estuvo de acuerdo y la verdad que, nada, los dos felices, ¿no? Es una muy, muy buena versión. Muy buena versión. Bueno, mi idea es, aparte, digo, ¿no? Esto también para otro dato, digo, también es, mi idea es llevarlo al, viste que hay un, Dylan vendió toda su obra, vendió es un decir, ¿no? Este,
para esto
a un museo que hoy, a un museo que hay hoy en Oklahoma, en Tulsa, y que es como un centro de arte, obviamente, ¿no? Entonces mi idea es en algún momento presentarlo allá. Es un tema que ya está hablado y todo, pero bueno, la política hoy no me da como para ir a pasear allí, ¿no? Prefiero esperar un poco, porque mi idea es llevar 2, 3 artistas y armar una pequeña presentación del disco ahí, que es donde debe ser, ¿no?
Genial, eso estaría...
Vamos a ver si se da.
Yo creo que se va a dar. Este, esperemos que aclare un poco el panorama. Es horrible, el peor momento. Mucha gente que tenía pensado, incluso, bueno, vos sos muy futbolero también, en ir al Mundial, este, viste que se está borrando.
No
va nada, está devolviendo pasajes, este, entradas ya compradas.
Hasta que no llegue el deshielo.
Es horrible.
No sé si me explico.
Cosa espantosa, sí.
Hasta que no llegue el deshielo. Y va a tardar un poco, yo creo, eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Sé que
es importante...
Sé que es complejito, pero algún tipo de lanzamiento con en escenario, con alguno de estos artistas, digo como para...
Hay
un ambiente muy bueno, se hace de todo ahora acá en Uruguay.
No, me encontré con muchas sorpresas muy lindas en Uruguay, sobre todo a nivel de la gente más joven, ¿no? Muy
claro, sí, se hace absolutamente de todo, todo tiene público, grande, pequeño, pero todo tiene público, mucho público,
sí.
Entonces me parece que hay un buen ambiente para un lanzamiento de estas características, ¿no? Este,
sí,
yo qué sé,
sí,
me parece que...
Lo tengo en mente, pero no sé, me falta, digamos, convencerme a mí mismo. Pero las ganas están, y además ya te digo, yo paso mucho tiempo ahí, y no todo el que quisiera, obviamente, ¿no? Y la verdad que me encontré con mucha sorpresa, hay mucho talento ahí. Bueno, siempre lo hubo, ¿no? Pero hay ahora un movimiento súper fresco de gente muy joven, tu hijo entre ellos, ¿no? Este, que están haciendo cosas muy interesantes, la verdad. Este, así que vamos a ver si lo hacemos, ¿no? Vamos a ver. Ahí le iré informando, don Nelson,
bueno,
como corresponde.
Espectacular. Bueno, vamos arriba, Wander. Yo, la verdad, que si hay un equipo que no quiero que baje, es Wander. Y bueno, River también. Me hubiera quedado que se quedara a River también. Una pena terrible, digo. No.
Sí. No. Lo de River, lo de Rampla y lo de Bellavista para mí es dramático.
Es terrible.
Pero bueno, es así que se da el fútbol. Yo creo que estamos con un pie y medio en la B. Muy difícil salvarse este año.
Porque tienen problemas...
Pero bueno, yo también, vos sabés que me alegro mucho, además, por Racing, ¿no? O sea,
los de Wander y los de Racing siempre fuimos medio tuvimos buena onda, muy buena onda siempre,
¿sí?
¿No?
Siempre que... muy cercanos.
Sí.
Lo que no sabías es que poca gente sabe, muy poca gente sabe, que yo practiqué en Racing, ¿sabía o no?
No,
en el Parque Roberto.
Para nada, para nada.
Wing derecho, wing derecho.
Mirá vos.
Era muy chico, era muy chico. Pero estuvo muy entretenido, un cuadro que le tengo mucha simpatía. ¿Qué? Y la verdad, espero que salga el campeón. Qué lo de bueno. Ayer fue una pena, porque la verdad que Juventud jugó muy bien.
Muy
no tengo
bien.
Nada contra Peñarol, pero muy la verdad bien, que me hubiera gustado que ganara Juventud por el Chapa y por Racing.
Que va
pero
muy
bueno,
bien, que va
igual
muy bien,
se mantuvo la diferencia, que es lo importante. ¿Cuándo hacemos un programa deportivo?
Hicimos uno, vos no te acordás, pero hicimos uno muy loco en Emisora del Palacio, una vez a la semana. Era musical, pero era deportivo y era con Carreño.
Era una locura.
Éramos los tres que hacíamos el programa y teníamos a Carreño. Fue una locura. De las cosas más increíbles de mi vida.
Daniel es un amigo y muy buen tipo, además.
Sin duda.
Pero sí. Hemos hecho muchas cosas locas. ¿O acaso te olvidaste cuando mandamos a los nicaragüenses a recorrer el país?
Y bueno, y después se quedaron en el Río de la Plata, se quedaron un tiempo en Argentina, fue los Mejía Godoy.
Impresionante.
Bueno, hay que repetir alguna locura de esa, mi estimado.
Las locuras son sanas al final.
Alfonso, querido, un abrazo enorme para vos. Seguimos escuchando el disco hasta gastarlo acá, así que vamos arriba con eso. Y bueno, muchas gracias, otro gran aporte.
¿Cómo gracias? Gracias a ustedes por abrirme la puerta y por tenerme y aguantarme. Y a vos, Nelson, un abrazo enorme. Y nada, apenas vuelva ahora a Uruguay dentro de poco, ahí te llamo por lo menos para que nos juntemos a reírnos un poco de otros tiempos.
Cómo no.
Muchas gracias.
Abrazo enorme.
Chao.
Ya volvemos con el Tungelé.